Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Después del empate a 1 ayer del Huesca en el Estadio de la Cerámica, los aficionados que se desplazaron en un número considerable, más de 100, se dejaron oír en un estadio, bueno, 2.200 fue la afluencia oficial según dio la Liga, pero se dejaba notar bastante en el micrófono ambiente, como oíamos ayer en la retransmisión nuestra en Rock FM. Salieron bastante decepcionados, porque el comienzo del partido fue para ilusionarse. Se empezó feliz, el Huesca dominando, el Huesca llegando, el Huesca marcando, que fuera en propia meta, un centro que se envenenó de Vilarrasa, sacó el portero Morro, y al final uno de los centrales, Íñigo, se lo metió en propia meta. Y a partir de ahí, uno pensó, la veteranía de este Huesca, lo enchufado que están, el ambiente de los aficionados desplazados, el que el público local no apriete, la bisoñez de un filial, esto va a ser coser y cantar. Pues lo que hubo que coser fueron las heridas, porque a partir de entonces fue precisamente el Villarreal B el que impuso su juego, el que dominó, el que llegó, el que incomodó al Huesca y el que fue dando avisos hasta ese gol, golazo de Pascual, que nos lo imaginábamos todos que era cuestión de ponerle el minuto. ¿Cuándo iba a llegar? Porque se veía que iba a llegar. Y las reflexiones son varias, vaya. No pudo hacer nada Hidalgo cuando todos estábamos viendo que iba a llegar ese tanto. Que el Villarreal se imponía en juego, dominó el centro del campo, tenía más velocidad arriba, la defensa no estaba nada cómoda. No está en un buen momento Nieto, sigue apostando por él desde que salió de la lesión. Sigue siendo un lujazo que Obeng sea suplente de este Huesca. Hoy ha hablado de ello incluso el director deportivo Ángel Martín González en la presentación de Ladi, que ahora escucharemos. Solo faltaría que Ángel dijera que no tiene libertad Hidalgo y que no se va a tirar piedras contra su tejado. Es obvio. Uno o dos partidos, dice. Pues si es suplente frente al Alcorcón será el tercero. Se hace raro cuando el Huesca no tiene más delanteros. Y por muchos fichajes o por mucha recuperación de algún futbolista en un estado de forma mejor que al principio, por ejemplo Hugo Vallejo, y eso que no fue ayer su gran partido, en este equipo solo hay un futbolista que desborda realmente con capacidad de acierto, con éxito. Porque a mí que drible 50.000 veces Enzo Lombardo a 45.000 metros del área, me da igual. Que Joaquín sea todo voluntad cuando a los delanteros los que se les piden goles, creo que también me da igual. No me da igual cuando desborda Valentín, porque sé que va a pasar algo. Ayer forzó la falta del gol. El problema de este Huesca es cuando Gerard Valentín solo dura 20 minutos. Y debutó Eladi, como decíamos en este programa la semana pasada. Sin embargo, no está en su mejor momento físico, ya lo cogerá. Desde luego no vamos a juzgar a Eladi por 10 minutos, 11 en el día de ayer. Repasar el calendario es volver a los topicazos de los últimos días. Que estamos en el tramo del campeonato contra rivales directos. Eso ya lo sabemos. Pero ojo los tres que acuden de manera consecutiva al Alcoraz. Alcorcón, mismo un punto más. Amorebieta, equipo que está único desahuciado, entre comillas desahuciado, parece que sí. Y Andorra, un punto menos. Y es que ahora mismo hay claramente 6 equipos para evitar 3 puestos. La clasificación desde el 16 para abajo es Albacete 25, Villarreal B 25, Alcorcón 25, Huesca 24, Cartagena 24, Andorra 23. Huesca, Cartagena, Andorra en descenso. Y con el mercado cerrado, con los fichajes que ya anunciamos la semana pasada en esta casa, no va a haber ninguna sorpresa más. Así lo ha dicho hoy Ángel Martín González, salvo bla, 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 ya sabemos, último día de mercado, no va a haber nada. El Huesca no dispone de límite salarial para acometer nada. Tendría que marcharse un futbolista, Pero es que tampoco quiere el Huesca que se marche nadie más, salvo pues la oficialidad de Manu Rico a Ceuta y Kanté rescindir, como también anunciamos el viernes, con un coste que va a asumir el Huesca del 50% aproximadamente de lo que le queda. Sin embargo, Ángel ha dicho que está muy contento con el grupo, muy contento con este grupo, con la plantilla que se queda, a sabiendas de las limitaciones, y a por la permanencia con estos. Requiere un programa entero los mercados de Ángel Martín González, las ventanas de este director deportivo. No será el caso en estos instantes, sobre todo cuando quedan 4 días con el mercado abierto. Las opiniones, como todas, son subjetivas. Ha habido luces y sombras. Pero la herencia de Rubén García y la economía maltrecha del club en cuanto a su límite salarial son todo el parapeto suficiente como para, obviamente, de una manera más clara, decir que las ventanas de Ángel Martín González han sido decepcionantes por los resultados dados, por la calidad de la plantilla. No lo afirmo, lo pregunto. Que sufrió una herencia de Rubén García en varios futbolistas es un hecho. Que la economía de Ángel Martín González en el Huesca, siendo el peor límite o casi el peor límite de la categoría, es otro hecho. Claro, aquí es donde se ven los verdaderos directores deportivos con contactos, con olfato, con valentía y con independencia. Independencia de muchas cosas, como de las propias agencias de representantes, amistades, etc. El tiempo lo dirá. Insisto, esto requiere una reflexión mucho más profunda. Y una anécdota para acabar. Ayer conocimos el primer sonido de VAR en partido del Huesca. Se le anuló, gracias a Dios, un gol al Villarreal al filo del descanso. Esta fue la conversación.
Miguel, dime. Te recomiendo que vengas a verla. El jugador que marca el gol controla el balón con la mano, con el bíceps.
Ok. Voy a verla.
Vale. Te voy a mostrar, Miguel. No estés delante, te voy a mostrar. Primero la dejamos parada. Y vamos a ver con la de Franjo o la de la derecha, la de...
Vale,
por favor. Dale, esta. Ahí la tienes, donde le dan el bíceps, ¿vale? Te damos el loop. ¿Vale?
Vale. ¿Tienes otra cámara, Millán?
Pues no había más cámaras. Lo digo porque esto es lo que se nos avecina. En este caso, se hizo justicia porque el gol fue claramente por el bíceps. Pero el árbitro de campo le pide al del VAR, ¿tienes otra cámara? Pues no, no había otra cámara. No le puso en el monitor ninguna otra cámara. En fin, bueno, ayer la jugada era bastante clara. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, Pablo Barantes. Yo me pregunto si hubiese sido una jugada mucho más borrosa y con discusión entre VAR y árbitro si lo habéis infiltrado, ¿no?
Bueno, a ver, esto no es una filtración, ¿eh? Esto es lo que marca ahora mismo el reglamento, que se han autoimpuesto ellos, que sí, cada vez que un árbitro va al monitor, las jugadas luego se difunden a través de los canales oficiales.
Por eso, que igual había un poquito...
Lo que es de contrabando, el VAR de contrabando es cuando se filtran conversaciones sin que un árbitro vaya al monitor. Eso no es legal, ahora mismo. Si te lo filtran es porque te lo han filtrado, pero eso no es legal.
Filtrado está. Del partido de ayer, lo más rescatable es que el Villarreal B no se escapa, no se va a 3 puntos más y con el gol habrá hecho a su favor, que hubiese sucedido si gana el partido, y yo no rescato nada más positivo. Me parece que este último Huesca está dando algunos pasitos atrás con respecto al buen Huesca de Hidalgo en el mes de diciembre, en ese tramo final de la primera vuelta. Y el partido de ayer era una prueba bastante fiable de qué nivel de competitividad tiene ante equipos de su liga. Y el partido, desgraciadamente, me recordó más al de Andorra que al del Cartagena. Y no es buena noticia.
¿Y un poco cigandista también?
También cigandista, sí. También tuvo sus toques del pasado más reciente del equipo. Y no es una buena noticia, teniendo además esos 15 minutos primeros en los que el equipo le dio al Villarreal la vuelta como un calcetín. La sensación general fue de que Huesca es un equipo mucho mejor trabajado y mucho mejor pertrechado que el Villarreal B, y esa sensación desapareció, voló por los aires en los otros 60 minutos. yo eché de menos muchas cosas ayer. La mano de algo en el descanso, por ejemplo, que en otras ocasiones en los que se han puesto los partidos difíciles sí habíamos visto en ese descanso de la segunda parte un cambio de chip. Ayer no lo hubo. La segunda parte fue totalmente continuista con el tramo final de la primera. Y lo de Obeng me sigue pareciendo un lujo asiático para un equipo que no tiene gol. Ayer, otra vez, Joaquín y Hugo Vallejo demostraron que tienen sus cosas buenas, pero que las luces se les funden cuando tienen que mirar a la portería contraria. Y nos salvó un gol de rebote.
Sobre todo Joaquín.
Y nos salvó un gol de rebote, que fue el del balón de Vilarsa. Por lo demás, yo quiero volver a ver al Huesca protagonista en campo contrario. El Huesca que pisa... Joder, es que no están tan lejos los partidos con el Español o con el Zaragoza, y fueron partidos... comparados con el de ayer o la primera parte de Gijón, como la noche y el día.
Más valiente, sí.
Yo no sé si el equipo es demasiado consciente de sus limitaciones o si Hidalgo les ha dado otra serie de señales en los últimos tiempos. No sé. Pues estoy muy expectante de la versión que vamos a ver el sábado.
José Luis Bercero, ¿es cosa de entrenador o por qué el equipo, o cosa de jugadores que el equipo se echara ayer atrás, después del gol?
Yo pienso que es el resultado de la situación. Quiero decir, veníamos viendo un equipo más atrevido, más valiente, pero ayer ante un rival directo, ganando, es, quieras que no, psicológicamente dices, bueno, vamos a aguantar aquí, vamos a agarrar esto, este resultado, y está demostrado que si vas a defender un resultado, y más ayer, lo que has dicho, que se olía que tarde o temprano iba a caer, pues al final te cae. Y yo creo que es más psicológico, más de que, y esta situación creo que la vamos a volver a vivir de aquí en adelante y cada vez más acentuada. Eso hay que trabajarlo porque lo vamos a pagar.
Un tema mental del que precisamente hablamos el viernes cuando anunciamos, correcto, en exclusiva en este programa, que el Huesca contrata como psicólogo deportivo, algo que no había existido, me parece que en su historia, ¿eh? Si no, corregidme. El Huesca nunca había tenido un psicólogo en plantilla.
No, título como tal, no.
Pues Jesús Cabrero, como contamos en este programa en exclusiva el viernes, se incorpora al club en esta faceta. Y ayer Hidalgo ya, por cierto, habló de ello porque es una petición expresa de Hidalgo.
Sí, el problema de esto es que no puedes hacer todos los partidos al 200%. Siempre tiene que haber en la temporada, tiene que haber algún bajón. Y aquí ha sido eso, yo creo. El discurso de un entrenador, claro, cuando llega el míster nuevo, pues ese discurso cala muy hondo los primeros 5 partidos. Luego el Huesca, el pasado partido fue su revulsivo, gana en casa y esa presión que tienen pues hace que te relajes un poquito, porque claro, no puedes estar con la presión encima y salir al 200% todos los partidos, o sea, no te puedes jugar la vida todos los partidos. Al final el Huesca sale en un partido en el que ya ha salido del descenso, quiere coger un poco de aire y encima se adelanta el marcador. Bueno, pues ahí el jugador, sin querer, pero se relaja. Un 5%, que es el Huesca no puede permitirse ser... O sea, el Huesca para ganar al Villarreal necesita jugar al 110%. En el momento que bajas un poquito, pues le das el balón al rival y yo creo que allí la culpa, entre comillas, es en el descanso. O sea, en el descanso, en el 40 lo dijimos en la transmisión. Cuidado, que estamos pidiendo la hora, Bueno, nos llega un gol con mano en el descuento, que dice, bueno, esto es una alerta que cuando llegue al descanso van a ver que esto puede pasar y que hay que cambiar el discurso de Antonio Hidalgo. No cala en el descanso y se contagia a los jugadores, porque además el Huesca es así, es el Huesca cuando juegan todos bien, cuando no juegan es que no se salva nadie. O sea, es que ayer elegir al mejor fue difícil, porque es que partido redondo poquito. Es verdad que Valentín la primera parte la hizo muy buena, pero la segunda perdió 2 o 3 balones que nos pudieron condenar. Es decir, al final le cuesta mucho al equipo, se contagia tanto para lo bueno como para lo malo. Y al final, como dices, arriba, pues yo estoy con Miguel. O sea, es que si Joaquín estuviera haciendo unos partidazos, bueno, pues oye, pues mira, Obeng...
¿Hay caso Obeng, Bercero, para ti? ¿Hay caso ya Obeng?
Espero que no. Pero
¿dos suplencias seguidas?
Creo que lo han adelantado, pero dices, no, es que encima ahora, veniéndote el Adi, que puede ser a lo mejor, que a lo mejor te puede quitar el sitio, pues ya lo aceptará, pero que te lo estén quitando cuando no hay nadie arriba que lo esté haciendo bien.
0
pues,
goles, Joaquín.
No, un delantero específico, claro.
Cuesta mucho, o sea, yo creo que por el carácter de Obeng, por cómo es de humilde, de luchador, espero que no le vaya a afectar, pero ojo que hay jugadores que se vendrían abajo.
A mí es que el inicio del Huesca, pues es el Huesca que habíamos visto hasta hace poco. A mí lo que me faltó es un plan B y creo que lo debe de trabajar porque estas situaciones se van a volver a dar. Me faltó pues ser más agresivos en ataque, aun teniendo que defender porque el equipo te gana o te mete en tu campo, pero tener una alternativa, una salida, algo para seguir amenazando al equipo contrario. Lo que no puede ser es que volvamos a tiempo de Ziganda, echarnos atrás y ahí.
Y sobre todo falló el meter el pie un poquito más tarde, porque además el Villarreal no hizo un partidazo, ¿eh? O sea, el Villarreal jugó, no te voy a decir que al trantrán, ni mucho menos, pero tampoco fueron a por el partido de una manera.
Álvaro, ¿cuántas actuaciones tuvo? ¿Cuántas paradas hizo?
Pues yo creo la primera parte una.
Pues tiros muy suaves, la verdad.
Un poquito. Entonces, al final.
El gol no pudo hacer nada, ¿eh?
No,
el gol es un golazo.
Se perdieron balones que no se perdían otros partidos de medio campo para atrás. Se llegó tarde en algunas ocasiones. Se vieron amarillas que llevábamos unos días sin verlas. O sea, al final se empezó a contagiar y se hizo muy larga la segunda parte. Y con suerte que solo fue un gol y minimizas maquillas el resultado, pero es verdad que la segunda parte es para olvidar.
Y aún te da más rabia porque el Villarreal se intuía que defensivamente te concedía bastante, aún te da más rabia.
Hablando del próximo psicólogo deportivo que vamos a tener, de Jesús, yo creo que han pasado dos cosas también en este último mes de competición, y es que, por un lado, veníamos de dos partes primeras malas ante Sporting y Eibar, y yo creo que Huesca salía ayer al campo con esa prevención de decir, no podemos hacer otra primera parte mala contra estos, porque además es un rival directo, ta, ta, ta. Otra cosa que creo que puede pesar en las cabezas en el día de ayer fue el tipo de rival. Creo que el Huesca se ha sentido un poquito de menos con equipos como el Eibar, como el Sporting, como el Villarreal B, como el Andorra, que tienen más balón, que están más acostumbrados a mover la pelota, que van a tener la posesión. Y ante ese tipo de partidos, la respuesta del Huesca, de Hidalgo, ha sido de vamos a abrigarnos un poquito, más que a querer jugar en campo rival.
Exacto.
Y eso.
Pero bueno, puedes asumir que te va a quitar el balón.
Que puede ser válido, pero viendo el primer cuarto de ayer, no puedes permitir que suceda eso. Porque el rival se ve a todas luces que es inferior a ti, con balón y sin balón.
Dos noticias. Respecto a Eladi, que ha sido presentado esta mañana, alguien ha preguntado más por curiosidad que otra cosa, ¿no? Porque creo que frente al Tenerife, el viaje al Heliodoro queda todavía un poco. Hay cláusula del miedo, vamos, y no va a jugar ese partido porque la cláusula es de 1 millón. Así que no creo que el Huesca...
Totalmente lógico, nosotros haríamos lo mismo.
Sí, hombre, más que nada porque además el Tenerife le está pagando la mitad de su ficha actualmente.
No, o sea, y que cuando tú cedes, te vas a jugar algo en la liga y cedes un jugador, lo tienes que poner. Es que si tu objetivo de ese año se va al traste porque te mete un gol un jugador cedido, vamos, es que te pone la cara.
Como ha dicho Miguel antes, salvo que Balboa pague ese millón para que juegue el Adi, porque se lo ha dado su país, como sabéis, por haber pasado a octavos de final.
Que, por cierto, ayer eliminaron a Guinea Ecuatorial, que quedó 3 a colación, y vendrá, por lo tanto, esta semana.
Vale, pues Balboa regresa. Bueno, el Huesca no va a pagar ese millón, por lo tanto, el Adi no va a jugar en el partido frente al Tenerife. Y el transfer de Carlos Gutiérrez, que todavía no estaba ayer, por eso no pudo ser inscrito y no pudo entrar en la convocatoria, ya está en España y, bueno, pues apunta que Carlos Gutiérrez, sí o sí, para el partido del sábado 4:15 frente al Alcorcón, va a estar en la citación. Veremos si jugando, que nos imaginamos que de inicio no. Y ahora, de manera telemática, vamos a escuchar los fragmentos más importantes de Ángel Martín González esta mañana. El director deportivo dice que este grupo es sensacional.
Dos jugadores que se van a adaptar perfectamente al grupo, al equipo, que eso lo consideramos vital para todos. Y yo creo que, bueno, lo he visto el Adi ya como si fuera uno más del grupo. O sea, se ha quedado asustado de cómo la han recibido, del trato que le están dando, de le están ayudando a buscar casa. La verdad es que el grupo es sensacional, el grupo que tenemos.
Es sensacional, ¿eh? Lo remarca una y otra vez, que el grupo es sensacional. Las salidas de Rico y la rescisión de Kanté inminentes.
Bueno, son situaciones en las que estamos trabajando, yo creo que bien. Y si Dios quiere y todo va normal, me imagino que se podrán cerrar.
Mercado ya cerrado.
Bueno, nunca sabes. En principio sí. En principio nuestra idea no es hacer nada más. Pero hasta el último momento, el último día, puede surgir cualquier cosa.
Claro, por eso se le ha interpelado. Puede surgir cualquier cosa. Tienen ofertas algunos futbolistas que están contando muy poco y que todos tenemos en mente. Dice Ángel Martín González, no queremos que pase nada.
No lo podemos considerar cuando nosotros no queremos que pase nada, ¿vale? No queremos que pase nada más. estamos contentos como estamos, con el equipo que se ha quedado, con la plantilla que tenemos, y nos gustaría que no se moviera nada más.
Reconoce que la situación al principio de temporada con Cuco era crítica.
Porque estábamos en una situación un poco crítica, ¿no? Cuando se tomó la decisión de cesar a Cuco, estábamos en una situación complicadísima. Entonces, creo que en este momento, creo que tú ves al equipo, ves un partido nuestro y es otra sensación, creo.
Y sobre Obeng, sobre las suplencias de estos dos partidos, más la mitad de Gijón, que fue sustituido al descanso en el Molinón.
Bueno, son decisiones del míster que hay que respetar, y el míster, como comprenderéis, no va a tirar piedra nunca contra su tejado, ¿no? Si el míster ha decidido que a Samu le viene bien estar un día o dos sentado en el banquillo, pues no pasa nada, y creo que tenemos que darle toda la normalidad del mundo. Son decisiones que toma en un momento determinado y hay que respetarlas.
Normalidad, pero ya pone a Cota Miguel uno o dos, sí. Que le viene bien que lo deje en el banquillo. Uno o dos. El tercero sería el sábado frente al Alcorcón.
Ya comentamos aquí que, hombre, si se trata de un toque de atención, esos toques de atención tradicionalmente en el fútbol son de un partido. Cuando son dos partidos ya adquiere un rango mayor, y si son ya tres... No es que haya caso ahí, vamos. Informe, archivo abierto y control de ahí.
¿Qué os ha parecido todo lo que habéis escuchado?
Hay que acotar lo que ha dicho. Creo que cuando dice que lo del mercado está cerrado, pero el pero es en cuanto a salidas, ¿eh? En cuanto a entradas está cerrado y bien cerrado con las de Ladi y Carlos Gutiérrez.
¿Pero crees que puede salir alguno más?
No, nos decía después del micrófono cerrado, dice, hombre, a ver si esto no va a venir un club con un clausulazo. Hombre, yo entiendo que a tres días del cierre no va a venir un club a por un jugador de Huesca cláusula mediante. Oye, no nos vendría mal, según quién es el jugador, según pero quién. No veo yo esa...
El problema es que no te van a ir con la cláusula de Enzo, ni con la cláusula de Balboa, yo qué sé. Hablo de jugadores con los que están teniendo poca presencia. Si te vienen, te vienen a por Álvaro, te vienen a por Gerard Valentín, claro. O te vienen a por Javi Martínez, que no es el caso porque está cedido. Estoy hablando de jugadores que harían un roto, un estropicio descomunal. Si te vienen con clausulazos, te van a venir a por esos.
La incógnita de la plantilla, que además ha tenido mala suerte, ha sido Tresaco, que podría haber jugado estos partidos atrás, que arriba pues ha tenido minutos casi todo el mundo, pero como ha estado lesionado, pues no sabemos. Pero claro, con esas circunstancias tampoco va a buscar minutos en otro sitio.
Sí que ha habido una respuesta que no hemos escuchado ahora, Pablo, ha sido sobre los canteranos. Se le ha cuestionado sobre las situaciones al hilo de la salida de Diego Aznar y de Manu Rico, pues qué está pasando para que ni estos futbolistas, ni antes, por ejemplo, Pablo Tomeo, Kevin Carlos, hayan tenido continuidad en el primer equipo. Y venía a decir que, bueno, pues que en el caso sobre todo de Aznar, que ha sido en quien se ha centrado, que también el chaval habrá aprovechado el hecho de haber estado media temporada con el primer equipo trabajando todos los días, y quién sabe si haberse dado la situación de un día entrar, hacerlo bien, y en ese sentido haber tenido después esa continuidad que no ha tenido.
Pues no se lo han dado.
Yo sigo viéndole al plan canterano... En el primer equipo del Huesca en estos últimos años le sigo viendo... No es el día hoy a lo mejor para entrar en profundidad, pero le sigo viendo lagunas.
Lagunas y discursos incoherentes. Sí, porque sí, se habla de base aragonesa y de futbolistas, y cuando los tienes,
no le das minutos.
No le das minutos.
Y el problema es que las circunstancias...
A ver, no le
luego también entraremos hablando de si se lo han merecido o no. Eso es otro debate.
Y que a mitad tabla pues es más fácil hablar de esto, pero cuando estás allá abajo, ¿qué le vas a decir al míster? Si es que...
Bueno, pero en el caso de Aznar, a ver, yo recuerdo le dio unos minutos hace unos partidos... Pero,
Aznar,
por ejemplo,
es que no le hemos visto. Es que no le hemos visto. No se puede juzgar. Se puede juzgar a Kevin Carlos, que el año pasado salió 7 partidos de titular.
Te quiero decir que si le gustara le hubiera dado minutos, porque el otro día se los dio a Ayman. Y estamos en la misma situación.
Y que son dos entrenadores, ninguno de los dos le dio minutos. Entonces algo hay ahí también.
Algo hay. Tiene que haber algo.
Y no diera la culpa a Aznar. Porque entre medias debería haber habido un estadio...
Bueno,
o sí,
tiene responsabilidad, porque...
En los entrenamientos también tampoco...
Claro, si claro. No se sabe los hablan entrenamientos... de que los entrenamientos de Aznar bajó los brazos hace tiempo. Eso hablan, ¿eh? Ya. Me ha llegado a mí, no lo sé.
Si te sales entrenando, tarde o temprano te llega
la oportunidad.
Y tampoco quiero culpar a Diego Aznar, ¿eh? Simplemente que cuando dices no tiene ninguna responsabilidad, hombre, alguna puede tener también.
Sí. Todos tienen su parte.
Pero que se ha corrido mucho con él también.
Bueno, sí. Pues probablemente. Sí, como ahora se quiere correr con Ayman.
Claro, claro, pero ese es el problema.
Pero también lo pedíamos,
si no lo mismo con
también Ayman. Se pedía a todo el mundo, ¿eh? Porque cuando era goleador en el B, todo el mundo decía que porque no tenía minutos en el A. O sea, que es que al final...
Claro, sí, pero es tercera ref, ¿eh?
Ya, pero
de tercera red a segunda división.
¿Cuánta gente pedía que tuviera minutos cuando no había delanteros porque estaba metiendo muchos goles en el B? Es que al final, porque además si no le dabas minutos se nos iba a ir del Huesca. O sea, yo qué sé, es que esto fácil no es.
Ayer, por cierto, debutó con el Mestalla, jugó 20 minutos, entró en el 70.
Bueno, un momento. Energía solar, iluminando Huesca, protegiendo el planeta.
En Iremar convertimos tu tejado en una fuente de energía limpia y rentable. Con nuestras placas solares no solo podrá reducir su factura eléctrica a cero, sino que también podrá generar hasta 2.000 euros de ingresos por la energía sobrante. Únase a la revolución verde y haga una inversión inteligente para su empresa o su hogar.
Iremar Energías, ahorra a la velocidad de la luz.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en Calle Serrablo 17. Y en el 627 80 18 84.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Hablaremos a lo largo de la semana de la derrota del Peñas, por cierto, Miguel, que se ha metido en un lío, una más, sí. En el día de ayer frente al Juaristi.
Tercera consecutiva, 71-67, y es un lío porque además ve cómo se está encajonando en los puestos peligrosos de asomándose al descenso, y además el próximo partido en casa va a ser contra el penúltimo, contra Huelva. Así que casi nada lo que se viene encima en el Palacio el próximo sábado a las 8:15. Esta semana nos lo contará mejor Luisle, pero partido que hay que sacar sí o sí para que luego Huesca la Magia respire y no vea la situación con tanta preocupación.
¿Algo que quieras apuntar, José Luis, más de este análisis que hemos hecho de lo que pasó y lo que se avecina en el Huesca?
Bueno, lo que se avecina es que tenemos tres partidos súper importantes en casa y que tenemos que hacer valer el factor casa, y el Alcoraz tiene que apretar y tenemos que ir y hay que sacar esos tres partidos como sea.
Claro, quedan 18 partidos de fútbol profesional y quién sabe, como decíamos ayer, cuántos más habrá.
Claro,
por si acaso rivales... hay que disfrutar los 9 que quedan en casa. Hay que apretar al máximo, que no sea, ¿no? Que no quede por nosotros.
Exacto, y son que... rivales directos y hay que apretar.
Y que los de abajo no se descuelga nadie, que es que se está apretando todo.
Aún se puede hacer hasta más apelotonamiento, yo creo, conforme pasen las...
Pues como no sea ganando en Elda, pero el Elda se ha ido a los 33, me parece, ¿eh?
¿Cuál es? ¿El que está el Mirandés? ¿Está uno a tiro? ¿Cómo se despiste?
Sí, sí, pero cuidado. Me refiero que no se descuelga nadie por abajo. No. Que al final
el Mirandés
esto...
que tiene 30, estoy tirando de memoria, ¿eh?
Creo que tiene 30, creo.
Pues son 6 más, ¿eh? Sí, sí, bueno.
Bueno.
Que quedan 18 partidos. Es que queda...
Hay que aprovechar que jugamos contra esos tres rivales en casa. Hay que aprovecharlo.
No, demostrar que el Huesca, si quiere permanecer en segunda división, tiene que ganar en casa estos partidos. Es que si no eres mejor que el Alcorcón, que la Morevieta y que la Andorra en tu casa, la Andorra que, por cierto, lo hemos revivido nosotros, porque no sé cuántos partidos consecutivos lleva perdiendo.
Cuatro derrotas.
Es que está penúltimo.
Sí.
Qué lástima aquella victoria en el último minuto contra nosotros.
Viene fuerte el Alcorcón, ¿eh? Va a ser un partido duro.
Sí, sí, primero Alcorcón.
Exacto.
En fin, ¿cómo es la semana, Miguel, del Huesca?
Mañana descanso, miércoles vuelta al trabajo con presentación de Carlos Gutiérrez incluida. Entendemos que ya contará con todo lo referido al transfer internacional y podrá, por tanto, jugar el sábado. Y lo dicho, pues semana, por lo tanto, tranquila en el sentido de que el jueves nos esperan movimientos.
Pues eso, el jueves por la noche a las 23:59 del 1 del jueves es cuando se cierra el mercado. Lo iremos contando durante todos estos días. Mañana Oasis, aquí en COPE a estas horas. Oasis de Libertad. Adiós, José Luis Monzó, Bercero, Miguel. Hasta mañana.
Adiós.
A todos.
Adiós. Chao, chao.